Hola mis niños, ya estamos de regreso. Soy la maestra Brenda y en este momento revisaremos lo que les toca trabajar a los pequeños de primer grado. Iniciaremos con el desafío Los cumpleaños. Para ello, tenemos que situarnos en la página 123 de su libro de matemáticas. ¿Listos? Como continuamos trabajando a la distancia, si no les es posible preguntar a sus compañeros de la escuela el mes de su cumpleaños, pregunten a los miembros de su familia y los van a ir registrando en la tabla que se encuentra abajo. Para ello, primero pondrán en la columna que dice registro una rayita en el mes que les digan y al final escribirán el número total de personas que cumplen años en ese mes. No olviden registrar el mes en que ustedes cumplen años. En mi familia, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi hermana Vianey y yo cumplimos años en el mes de febrero y mi hija y mi esposo en el mes de octubre. Maestra Yareli y maestro Carlos, ¿alguien de su familia cumple años el mismo mes que ustedes?
Vaya, con tanto cumpleaños en febrero deben de tener una gran fiesta. En mi caso, soy la única que cumple años en enero.
Conmigo ninguno de mi familia cumple en el mes de marzo como yo. De hecho, ninguno se repite. Todos nacimos en diferente mes. ¿Cuántos niños los que no están escuchando cumplirán años de mayo?
Muy bien, niños. Una vez que hayan completado la tabla con los meses en que cumplen años los miembros de su familia, van a responder en su cuaderno las preguntas del cierre, por lo que deberán revisar su tabla y buscar cuántos cumplen años el mismo mes que ustedes y en qué mes cumplen años la mayoría de sus familiares.
Para concluir con esta página, en la sección Un paso más, van a ubicar el mes en el que estamos. Pueden subrayarlo con color si así lo prefieren y van a calcular ¿cuántos cumpleaños faltan de aquí hasta terminar el ciclo escolar? ¿Qué les pareció el desafío, niños?
Excelente. Estoy seguro de que lo hicieron bastante bien. Maestra Brenda, ¿nos puede explicar qué se tiene que hacer en la siguiente página, por favor?
Claro, maestro Carlos. Seguimos con el desafío, la colación, que se encuentra en la página 124. Como pueden observar en su libro, contiene una tabla. En la columna encontrarán diferentes colaciones, tanto alimentos como bebidas. Y en la última fila la palabra otros, por si comen algo que no esté en la tabla. Preguntarán a sus familiares cuáles de ellos consumen durante una semana y en las columnas de la derecha dibujarán una rayita por cada alimento y bebida que mencionen. Finalmente, van a contar las rayitas de cada alimento y cada bebida y completarán con número el total de estas.
Entonces, vamos a hacer algo similar a la actividad anterior, solo que aquí será por cada día de la semana. Por ejemplo, hoy martes comeré de colación un sándwich y un jugo, así que voy a colocar una rayita en la columna del martes en la fila del sándwich y una rayita en la fila del jugo. Y haré lo mismo para toda la semana. Y después preguntaré a mi esposo y a mis hijos para también registrar sus respuestas. Creo que con la práctica cada vez será más sencillo. Maestro Carlos, ¿podría decir a los niños qué harán después?
Claro, con mucho gusto. Miren, enseguida deben de dar respuesta a las preguntas que se encuentran en el apartado cierre, que dicen así. ¿Qué alimento y qué bebida consumen más durante la semana? ¿Y cuáles consumen menos? ¿Creen que con la información de la tabla podrán responder a las preguntas? Muy bien. Para que nos resulte un poco más sencillo, utilizaremos los colores rojo y azul. Revisen qué alimento y qué bebida consumen más sus familiares y enciérrenlo con rojo. Después, busquen aquel alimento y bebida que se consume menos y enciérrenlo con azul. ¿Qué tal? ¿Verdad que les fue muy fácil?
Es verdad, maestro Carlos. Los colores resaltan la información que estamos buscando y así es más fácil localizarla. Enseguida, a partir de la información de la tabla, escribirán dos afirmaciones. Una debe ser verdadera y la otra falsa. Y colocarán una V a la que es verdadera y una F para la falsa. Maestra Yareli, ¿podrías mencionar un ejemplo tomando como referencia tu tabla?
Vamos a ver. En mi tabla, el sándwich tuvo 8 rayitas en total, el burrito 6 y el pan dulce 4. Podría escribir, el alimento que más se consumió en mi casa durante la semana fue el sándwich. Y lo acompaño con una letra V. Y la afirmación falsa sería, el alimento que menos se consumió en mi casa durante la semana fue el burrito. Y le pongo la letra F.
Excelente, maestra Yareli. La segunda afirmación es falsa porque en realidad en tu casa se consumió menos el pan dulce. Bueno, de acuerdo a los datos que tienes en tu tabla. Bien, pues ahora es momento de que los niños revisen sus tablas y escriban también sus afirmaciones.
¿Qué nos dicen, niños? ¿Vamos bien? Finalmente, trabajaremos en la página 127, en el desafío Juguetes Mexicanos. Se presentan los resultados de una encuesta para saber cuál es el juguete mexicano favorito del grupo Primero B. Primero, hay una tabla con dos columnas. A la izquierda se enlistan los nombres de los alumnos del grupo y a la derecha, el juguete favorito de cada uno de ellos. ¿Creen que la tabla de abajo se parece a las que hemos estado trabajando en los desafíos anteriores? ¿En qué es diferente?
Se parece en que tiene una columna para registrar las respuestas y otra para escribir el total, es decir, el número de veces que la eligieron. Y es diferente en el tipo de información que se obtuvo en la encuesta, ya que ahora se trata de juguetes.
Sí, maestra Yareli, así es. Estoy seguro que los niños en casita también se percataron de esas similitudes y esas diferencias. Ahora, podrán completar la tabla y con ella responder a las preguntas de cierre. ¿Cuál es el juguete favorito de la mayoría? ¿Cuántos lo eligieron? ¿Cuál es el menos elegido?
Para terminar, realizarán la sección Un Paso Más, en el que leerán la siguiente afirmación. El segundo juguete más elegido es el yoyo y, a partir de los datos de la tabla, responderán si es verdadera o falsa. Recuerden guardar sus evidencias y entregar a sus maestros una vez que regresemos a clases. Estoy segura de que todos coincidimos en que una tabla, sin duda, es muy útil para organizar, presentar e identificar datos que nos permitan sacar conclusiones o validar una afirmación. Gracias, maestros. Gracias, niños, por su atención y por haber estado activos en el registro de resultados de encuestas en tablas. Hasta aquí hemos terminado por hoy las actividades de primer grado. Es momento de continuar con las actividades para segundo grado. Mis niños, deben tener a la mano su libro de matemáticas en el que trabajaremos el trayecto número 10, búsqueda de información. El primer desafío lo encontramos en la página 143 y se llama ¿A quién preguntarle? Maestros, ¿me pueden apoyar explicando en qué consiste, por favor?
Por supuesto. En este desafío queremos saber cuántas veces a la semana una persona hace ejercicio o practica un deporte, por lo que realizamos una encuesta. Niños, ¿ustedes ya han realizado encuestas? ¿Qué les parece si recordamos un poco qué son y para qué sirven? Maestro Carlos, ¿nos apoya, por favor?
Por supuesto, claro que sí, maestra Yareli. Miren, una encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para saber lo que opinan sobre un tema en particular. Supongamos que queremos organizar la fiesta, por ejemplo, del Día de las Madres. Necesitamos saber qué comida, qué postre, qué bebidas daremos. Como las festejadas son las mamás, las preguntas tienen que estar dirigidas para ellas. De esta manera, conoceremos sus gustos y preferencias.
Así es, maestro Carlos. Y precisamente como los gustos son muy variados, podríamos obtener infinidad de respuestas. Lo que podemos hacer es incluir algunas que posiblemente puedan elegir las mamás. Quizá al preguntar por su postre favorito, podríamos incluir pastel, galletas, helado y el espacio donde puedan añadir otra opción en caso de que no les guste ninguna de las que pusimos.
Muchas gracias, maestros. Creo que a la audiencia les quedó claro qué son las encuestas. Ahora les toca a ustedes, niños, resolver el desafío. Para ello, en los pasos 2 y 3, decidirán y anotarán a quiénes y qué preguntas van a realizar, así como tres posibles respuestas. ¿Están listos?
Enseguida, en un paso más, escribirán en su cuaderno una pregunta que permita saber el motivo por el que una persona hace ejercicio o practica un deporte. Pueden incluir tantas preguntas como quieran sobre ello que les interese saber. Por ejemplo, lugar donde se realiza, para qué lo realiza y con quiénes lo realiza.
Muy bien, ya tenemos lista la primera parte de nuestro trayecto. En el segundo desafío, titulado Recolección de datos en la página 144, van a decidir si aplicarán la encuesta al mismo tiempo a todas las personas o a cada encuestado por separado, o si les van a dejar las encuestas para que las respondan solos. Como pueden observar en su libro, en el punto 2, nos indica que debemos preparar la encuesta y necesitaremos tres formatos en hojas separadas. Y además, incluye un ejemplo. Maestra Yareli, ¿nos apoyas mencionando qué información encontramos ahí, por favor?
Con gusto. El formato de la encuesta contiene asignatura y grupo que la realiza, espacios para colocar el número de encuestados, escuela, localidad, tema y fecha de aplicación. Enseguida, las instrucciones, muy útiles en caso de que se decida que las personas la respondan solos. Y finalmente, las preguntas de la información que les interesa obtener.
Incluso los niños creo que pueden basarse en este ejemplo para hacer su propio formato. Identifiquen qué información de la que ahí se encuentra les puede ser útil y cuál no. Y agreguen las preguntas que escribieron en el desafío anterior.
Excelente, maestro Carlos. Muchas gracias por la recomendación. Es momento de sacar las hojas blancas y hacer sus formatos. Recuerden que deberán preguntar a tres personas de su familia y tener los datos en cada hoja. Maestra Yareli, ¿por qué crees que es útil tener un formato de encuesta por cada persona a entrevistar?
Yo pienso que si utilizamos formato como el del ejemplo, será más fácil obtener la información que nos interesa de una mayor cantidad de personas, ya que para ellos será más fácil leer, comprender y darnos respuestas precisas.
Vaya, vaya, pues qué manera tan práctica de recolectar datos. Para poder continuar con el siguiente desafío, necesitan realizar la actividad de un paso más, es decir, dibujar una tabla que sirva para organizar los datos que van a obtener con la aplicación de la encuesta.
Perfecto, maestro Carlos. En la página 145, donde está el tercer desafío, ¿qué hacemos con los datos? Viene un ejemplo que comienza con la columna para colocar el número de encuestado, después una para el sexo y una tercera con la pregunta. En este caso, los niños pueden basarse en esta tabla y solo agregar las preguntas que escribieron en la columna cada una.
Tomemos en cuenta que ahorita estamos trabajando de forma individual desde casita, así que en el punto 2 trabajarán solo con las respuestas que hayan obtenido de sus tres encuestados. ¿Y ustedes, para qué creen que sirvieron las tablas con todas las respuestas a cada pregunta?
Bueno, a mí me fue útil para poder identificar aquellas respuestas que más se repitieron y poder agrupar los datos. Como en el ejemplo de la página 144, al poner el espacio para otra respuesta diferente a la que se incluyeron en la encuesta, las personas pudieron haber escrito uno, tres, cuatro, seis o ninguna. En este caso, las podemos agrupar como se muestra en la tabla de la sección Un Paso Más de la página 145 y dejar solamente cuatro opciones para organizar la información, que serían ninguna, menos de tres, tres o más de tres.
Para terminar, trabajaremos en el cuarto y último desafío, titulado ¿Qué nos dicen los datos? ¿Ya observaron el cartel que se muestra en la página 146? ¿Con la información que se muestra, podemos saber cuántas mujeres participaron en la encuesta?
Sí, en la parte de arriba, donde dice encuestados, indica que participaron 46 mujeres y 54 hombres, dando un total de 100 personas encuestadas.
Excelente, maestra Yareli. ¿Qué otra información podemos encontrar ahí?
También podemos saber cuántas personas realizan ejercicio de acuerdo a la cantidad de veces que eligieron como respuesta en la encuesta.
Se acaba de comunicar Mayra, una alumna que nos escucha desde la colonia Vistas de la Cantera, y nos dice que también nos presenta los lugares donde los encuestados acostumbran a hacer ejercicio, así como las actividades que prefieren realizar, con imágenes y números, que hacen más fácil la lectura de los resultados de la encuesta. ¡Muy bien, Mayra!
Así es. De esta forma, será muy sencillo para los pequeños resolver el segundo punto del desafío, ubicado en la página 147, en el que tienen que completar las tablas utilizando los datos anteriores.
Después de haber realizado tablas y completarlas con los datos de la encuesta, responderán a la pregunta, ¿cuál es la utilidad de organizar los datos de una encuesta en tablas? Y para finalizar, en la sección Un Paso Más, se encuentran dos afirmaciones en las que tendrán que responder sí o no, tomando en cuenta la información del cartel.
Recuerden que es importante guardar sus evidencias y mostrarlas a sus maestros cuando las condiciones lo permitan. Cedo la palabra a la maestra Yareli, quien nos guiará con el trabajo para
Gracias, maestra. Ahora es tiempo de trabajar con los alumnos de tercer grado. Nos ubicamos en la página 36 de su libro Desafíos Matemáticos. ¿Ya le encontraron? El desafío tiene por nombre ballena azul. ¿Alguna vez han escuchado sobre este enorme animal?
Yo sí he escuchado. Y también he leído algo sobre la ballena azul. Sé que es el animal más grande que jamás haya poblado la Tierra. Puede llegar a pesar 130 mil kilogramos, lo cual es una cantidad de peso bastante considerable. Y también puede medir cerca de los 27 metros.
Además, la ballena azul habita en las profundidades del mar. ¿Alguno de ustedes conoce el mar? ¿Les ha tocado ver alguna ballena acercarse a las aguas menos profundas de nuestro Océano Pacífico? De ser así, felicidades, pues considero que es un espectáculo natural, hermoso e inolvidable.
Quiero decirles que en este desafío, los niños y las niñas de tercer grado van a dar lectura precisamente a un artículo de divulgación sobre la ballena azul, para posteriormente analizar una tabla de tres columnas que enlista varios animales, su peso promedio y finalmente los años que pueden llegar a vivir. Ahora vamos a darle a la consigna. Seguro ya lo vieron, ¿verdad, niños? ¿Me apoya, por favor, maestro Carlos?
Claro que sí, maestra. La consigna dice así. Con base en la información que leyeron, respondan lo siguiente. ¿Puede llegar a vivir la ballena azul? Y expliquen su respuesta.
Así es. Niños y niñas, esta información se encuentra en el texto de divulgación al inicio del desafío. ¿Ya lo analizaron para identificar cuántos años puede llegar a vivir la ballena azul? Si así lo hicieron, pudieron darse cuenta que no se menciona solo un año en específico. ¿Ya saben por qué?
Estoy segura que los niños de tercer grado se encuentran atentos a las recomendaciones y sugerencias que estamos llevando a cabo. La siguiente pregunta. ¿Cuánto puede llegar a medir la ballena azul? ¿Ya identificaron cuál es la respuesta? ¿Quién me ayuda? Tengo una duda. Ya leí varias veces y no la encuentro. Encerré una palabra que desconozco. Longitud.
Precisamente longitud tiene que ver con la pregunta que acabas de realizar. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. O dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y la escuela. O la longitud que hay, por ejemplo, entre la mesa y el otro.
Claro. Entonces, la longitud que dice el texto significa lo que mide la ballena azul.
Así es, y por situaciones como estas que debe consultar nuestro diccionario. Muy bien, y...
De acuerdo, maestra. Estaré lista con mi diccionario. Ahora, continuando con la consigna, la siguiente pregunta dice así. ¿Existen animales en azul? Es importante que antes de contestar una pregunta, analicemos con atención los datos que nos proporcionan, ya que de esto dependerá una respuesta correcta. La siguiente pregunta es así. ¿Cuál es el animal que le sigue en peso a la ballena azul? ¿Ya lo identificaron? Fue sencillo, ¿no creen?
Claro que sí, maestra Yareli. Yo creo que ya explicaron. Ahora observemos con atención la tabla de 36. ¿Cuántos kilogramos pesa en medio un elefante? ¿Cuántos años puede llegar a vivir una ballena boreal?
Para resolver las siguientes preguntas, necesitamos datos. ¿Listos? De los animales que aparecen en la tabla, ¿cuál es el del menor peso? ¿Qué animal de los que aparecen en la tabla vive menos años? ¿Cuáles son los dos animales que pueden llegar a vivir más años? Ahora, ¿qué les parece si continuando con el mismo aprendizaje esperado, resolvemos el desafío matemático de la página 59, cuatro estaciones, en donde platicaremos, como su nombre lo dice, sobre las estaciones del año?
Bien, maestra. En este desafío dialogaremos primeramente sobre cuál es la estación del año que más nos gusta y por qué. Además, sobre cuál es la estación que creen que les gusta más a sus compañeros, pero como nos encontramos trabajando a distancia, ¿qué les parece mejor si les preguntamos a los integrantes de nuestra familia? A mí me gusta, por ejemplo, la primavera, ver lo verde del campo, las flores y demás.
A mí me encanta el invierno y sentir el frío, eso sí, bien abrigada, porque después nos podemos enfermar. ¿Qué les parece si continuando con la consigna, registramos los datos en la tabla 59, de la página 59. No olvides preguntarle a todos los integrantes de tu familia y, claro, incluir tu respuesta también.
Así es.
Para terminar con este desafío, debemos analizar muy bien nuestros resultados, ya que con ellos responderemos varias interrogantes del libro de texto. ¿Qué estación del año prefiere más tu familia? ¿Qué estación prefiere menos? ¿Resultó lo que creían? ¿Por qué? Muy bien, niños, con esto despedimos el programa del día de hoy. Recuerden que los esperamos el día de mañana.